En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Los obispos de Andalucía han participado esta semana en la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles que se inició el pasado lunes en la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid y que ha concluido hoy mismo en Santiago de Compostela, hacia donde han peregrinado con motivo del año jubilar compostelano. Coincidiendo con esta asamblea, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, presentó el pasado martes la edición número 43 de la Semana Social de España, que se celebrará entre los próximos días 25 y 27 de noviembre en la capital andaluza, con la regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la participación como tema central. Le escuchamos.
La Iglesia es de Cristo y la Iglesia es del Evangelio, ni de derechas ni de izquierdas, de Cristo y del Evangelio. Y tiene una doctrina social rica con la cual ilumina las situaciones de la vida de las personas y de las sociedades.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Acabamos de oír la voz del arzobispo de Sevilla y precisamente si tienes pensado visitar la capital hispalense estas semanas, contarás con un reclamo más en su primer templo. Nos lo cuenta Pablo Enríquez.
La exposición Pangelingua reúne en la Catedral de Sevilla 14 custodias de hermandades sacramentales de la capital hispalense. La muestra fue inaugurada el pasado sábado por el arzobispo Monseñor Saiz y puede visitarse hasta el 26 de diciembre. El visitante podrá contemplar la práctica totalidad de las custodias procesionales de las hermandades sacramentales de Sevilla, distribuidas en torno a la de Arce, que porta el Santísimo Sacramento durante la mañana del Corpus. El acceso es por la Puerta del Príncipe, salvo los domingos, que será por la de San Miguel.
2 años después de la beatificación de María Emilia Riquelme, la fundadora de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, vuelve a ser protagonista en la diócesis de Granada, informa Paqui Pallarés.
Buenas tardes, Saray. A partir de mañana, la Beata contará con una escultura que representa su imagen junto a 2 niños sentados como símbolo de su carisma educativo y misionero repartido en todo el mundo. También el domingo, en la Catedral, una reliquia de la Beata granadina presidirá la Eucaristía que oficiará nuestro arzobispo don Javier y a la que, entre otras autoridades, asistirán familiares de María Emilia. Esta reliquia, que ocupará una capilla lateral de la Catedral, será dada a venerar a los fieles.
El domingo en Córdoba se celebra un concurso de pintura rápida con San José como protagonista, un modo de rendir homenaje al patrono de la Iglesia a punto de culminar el año josefino declarado por el Papa Nati Gavira.
Es una iniciativa del Museo Diocesano de Córdoba, Saray, que invita a pintores profesionales o aficionados a reproducir una serie de imágenes presentes en 5 enclaves de la diócesis. No se trata de realizar copia de esas imágenes, sino una interpretación libre de la iconografía del santo y su entorno, con la posibilidad incluso de combinar elementos de las diferentes esculturas. Se admiten todas las técnicas y corrientes estéticas, cualquier tamaño y tipo de soporte en las obras. A las 10 de la mañana comienza el concurso y a las 6:30 habrá deliberado el jurado especializado.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Y por último, te adelantamos que mañana sábado a las 11, la Catedral de Jaén acogerá la Eucaristía de Acción de Gracias por el Magisterio Episcopal de don Amadeo Rodríguez Magro, quien ha sido obispo de Jaén durante los últimos 5 años. Una celebración en la que el administrador apostólico repasará sus años de ministerio en la Iglesia del Santo Reino y a la que asistirán numerosos fieles. Don Amadeo recibirá así el cariño de un pueblo fiel que lo ha acompañado caminando en el sueño misionero de llegar a todos, como recoge el lema de su plan pastoral para esta diócesis. Con esta noticia nos despedimos. Te quedas ahora con tu COPE más cercano.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza la edición local del Espejo de la Iglesia en este viernes 19 de noviembre, donde queremos contarles la actualidad de nuestra archidiócesis. Si la primavera en nuestra tierra nos acerca nuestras tradiciones religiosas y profanas, con calles llenas de luz y de colores, el otoño es un tiempo que nos regala la oportunidad de pasear con un clima agradable en el sur de España. Y como la evangelización siempre debe encarnarse en la realidad a la que llega, Sevilla ofrece muchas oportunidades para que el anuncio del Evangelio, de distintas formas, tome las calles en unos exteriores repletos siempre de público, sea el mes que sea. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco, por el cuidado de la casa común, es el testigo recogido en nuestra archidiócesis por un grupo de laicos que han bautizado su proyecto con el nombre de Grupo de Ecología Integral. para contarlo en la iniciativa que nos proponen para la mañana del sábado, de este sábado que posiblemente se prevea lluvioso, pero que puede ser un día bonito para pasear por nuestra ciudad. Hoy nos acompaña en los micrófonos de COPE Sevilla Isaac Sánchez, periodista, colaborador de esta casa, miembro de la Comunidad de Vida Cristiana, que conocemos popularmente como CVX nosotros, vinculadas a los jesuitas, y como responsable de la Agencia de Comunicación Ecoinclusiva. Buenas tardes, Isaac.
Muy buenas.
Cuéntanos en qué consiste este primer ecopaseo organizado por el Grupo Diocesano de Ecología Integral Sevilla.
Bueno, pues el grupo, como bien has dicho, es un grupo diocesano heterogéneo de personas distintas, hombres y mujeres, religiosos y religiosas, laicos y laicas, que están intentando desde hace ya un tiempo, pues poco a poco, sensibilizar con la Laudato Si como paraguas, ¿no? Y que vaya calando y permeando pues todo este mensaje que nos lleva al cuidado de nuestra casa común, que no solo es a nivel planetario, sino que también es en el barrio, que es en el río, que es en la calle, que es en nuestra plaza, que es lo que tenemos más cercano. Hay mucha vida en nuestras calles y, bueno, entre esas actividades pues pensamos que mejor forma que un ecopaseo, ¿no? Que es algo que algunas de las personas que estamos en el grupo pues ya la habíamos vivido de alguna u otra forma, pero no como algo oficial, digamos, en iglesia. Y, bueno, hemos tenido la suerte de poder hacerlo. La iglesia, en ese sentido, no, el resto de la diócesis no nos acoge y, bueno, pues hemos tenido muchas y muy buenas respuestas, porque resulta que vienen también, va a ser ecuménico, vienen personas que también pues son creyentes desde un crisma ortodoxo, anglicano también incluso. Hemos querido tener ese gesto porque entendemos que es importante el tema de la inclusión. Nos han confirmado varias familias que van a venir. Vamos a estar por el paseo del río, por los muelles, ¿no? El muelle de las Delicias hasta el muelle de la Sal, pasando por el muelle de Nueva York, esa zona tan bonita y tan preciosa de nuestra ciudad, que es la zona más antigua también de la ciudad, que es el Valle del Guadalquivir, y tenemos la suerte de vivir ahí con una vegetación también muy muy bonita, no solo la arquitectura, sino también toda la vida que hay ahí, y, bueno, pues intentando también que espiritualmente sea un momento de conocernos, de entendernos, de escuchar, de disfrutar en familia y de, en definitiva, de pasear, Adrián, de otra forma, ¿no? De otra forma también de pasear es posible, ¿no? Entendiendo que la creación nos interrelaciona a todos y que nosotras como personas tenemos también la responsabilidad de agradecer ese enorme regalo que es la vida, y la vida se interconecta con el pajarito, con el árbol, con el arbusto, con el agua, con el aire, y tenemos todos la necesidad y la posibilidad de reflexionar juntos en este momento tan bonito que estamos viviendo, y, bueno, que este sea el primero de muchos. Hay mucha gente que se ha apuntado y vamos a tener encima la alegría de coincidir con una cosa maravillosa que hace mucha falta, que se llama lluvia, así que eso no va a ser impedimento y lo que le va a dar es un toque diferente.
La cita es a las 11 de la mañana en las inmediaciones del acuario, ¿no?
Eso es, delante del acuario, a la altura del paseo, ya al lado del río. El acuario de Sevilla es un edificio muy grande que la gente pues le sonará, ¿no? En esa zona del Muelle de las Delicias, es una zona amplia, cómoda, y luego iremos tranquilamente caminando con una serie de paradas. Vamos a hacer una serie de dinámicas en clima de oración, va a haber acompañamiento musical y alguna que otra sorpresa. Yo creo que va a ser muy bonito, nunca se ha hecho así en Sevilla esto. Están confluyendo varios factores y hay varias personas de iglesia que están haciendo lo posible, y yo creo que va a ser, insisto, la primera piedra de algo que puede ser muy bonito, otra forma de entender y de sentir nuestra ciudad y de interiorizar el suelo que pisamos, ¿no? Con el silencio también y teniendo, por supuesto, a la creación de Dios muy presente en una ciudad como Sevilla, que necesitamos pues la lluvia, que también estamos en sequía, que necesitamos reflexionar sobre cómo está nuestra casa, y que yo creo que además hay mucha gente muy diversa en Sevilla que esto, de hecho, nos lo han hecho llegar, porque nos llegan WhatsApp y nos llegan mensajes y llamadas que nos lo dicen, estaban esperándolo, aunque no tenía cara y ojo, y ahora estamos intentando ponerles cara y ojo entre todas, ¿no? Entre todos juntos.
Y si llueve, coge el paraguas y te plantas allí.
Claro, un chubasquero, un paraguas. También debajo de los puentes hay dos zonas muy amplias y muy buenas, peatonales, debajo del puente de los Remedios y debajo del puente de San Telmo. Y bueno, por supuesto, pues nos acompañará la lluvia y lo haremos con ella si es que aparece, que a lo mejor a las 11 de la mañana
justo, no hay todavía lluvia.
Claro, va a durar una horita y media, es poquito tiempo, y a lo mejor no. Pero bueno, si aparece, pues por supuesto nos acompañará.
¿Hay algún tipo de inscripción que se tenga que realizar, aportación económica?
No, para nada. Esto es altruista totalmente. pues aquí, como decía yo al principio, gente de parroquias, hay gente de comunidades, hay gente no solo de la Iglesia Católica, sino, como decía, de la Ortodoxa y la Anglicana, y bueno, esto se hace, pues yo creo que Dios nos está poniendo esto y nos está juntando, ¿no? El Señor nos está juntando y aquí no hay, pues no, un interés por detrás, ni hay ninguna empresa, ni nada, y bueno, entendemos que se hace así y lo estamos haciendo de forma coral y todo el mundo está poniendo un poquito de su parte. Yo tendré la suerte de poder conducirlo un poco, pero otras compañeras y compañeros van a hacer también su parte de también de, bueno, de oración, de contemplación, de música, de agradecimiento, etcétera, etcétera.
Es como hacer una realidad la Laudato Si con todos sus postulados y la Fratelli Tutti a la vez, o sea, como digamos que es como los dos últimos documentos del pontificio emanado, pues puesto en práctica con una experiencia, ¿no?
Claro, un dos por uno, ¿no? Me lo decías tú antes de salir a antena y yo creo que tienes razón, ¿no? Efectivamente, estamos viendo tiempos muy especiales con la Laudato Si y con la Fratelli Tutti, estas dos últimas encíclicas muy importantes del Papa, que nos llaman primero a poner la vida en el centro, a ser conscientes del mundo y del momento en el que estamos viviendo, que esta es nuestra casa común, y al mismo tiempo que no habrá solución, como dice el Papa, sino es juntos cogidos de la mano, ¿no? Desde la diversidad. Y en ese sentido, pues yo creo que la diócesis de Sevilla es muy importante, no solo en España, yo creo que en el mundo, ¿no? Es una diócesis muy particular, somos muchas personas, muy ricas, y que menos que nos cojamos de la mano y empecemos a caminar también en este sentido.
Pues ya os deseamos lo mejor no solamente para mañana, sino también para todas estas iniciativas que el Grupo de Ecología Integral Diocesano vaya teniendo y así vayamos también cogiendo esa sensibilidad que emana de la Iglesia y que realmente es un bien común para toda la sociedad.
Muchísimas gracias.
Continuamos nuestro programa con el sumario de noticias para conocer la actualidad de la archidiócesis.
Buenas tardes. La Archidiócesis de Sevilla ha sido una de las instituciones galardonadas este año con el Premio al Compromiso Empresarial que otorga la Universidad de Sevilla por su oferta de prácticas a estudiantes de la Facultad de Bellas Artes.
El arzobispo emérito, Monseñor Asenjo Pellegrina, fue quien recibió este galardón en nombre de la diócesis, de mano del rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, en el curso del acto que se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla el pasado miércoles.
Nos vamos ahora a la Plaza Nueva, donde la Delegación Diocesana de Migraciones celebrará el Círculo de Silencio hoy a las 6 de la tarde. Con el lema «Los nombres olvidados de las personas migrantes», esta pastoral pretende apelar a la conciencia de las personas del entorno sobre el drama que viven los desplazados.
Salvador Dianez es el delegado diocesano de Migraciones.
La Delegación Diocesana de Migraciones os invita a participar en el Círculo de Silencio que celebraremos el próximo viernes 19 a las 6 de la tarde en la Plaza Nueva. En esta ocasión vamos a pedir y reivindicar por los nombres olvidados, invisibles, anónimos de las personas migrantes. Pongamos entre todos a la persona en el centro y acojamos a estos hermanos nuestros migrantes con sus nombres, historias, sueños, ilusiones. Os esperamos.
Cambiamos de asunto. Este domingo, Solemnidad de Cristo Rey tendrá lugar en el Hotel Abades Benacazón el acto de anuncio de Adviento para las comunidades neocatecumenales más antiguas de la archidiócesis hispalense.
Este encuentro tiene lugar una vez celebradas las convivencias de catequistas de inicio de curso de estas comunidades, dirigidas por los transmisores de la convivencia realizada por Kiko Argüello la semana anterior.
En otras noticias, la Hermandad de Jesús del Gran Poder celebrará la misa de cierre del año jubilar este domingo a las 12:30 del mediodía.
La Eucaristía será presidida por el rector de la Basílica y director espiritual de la Hermandad, Francisco de Borja, y concelebrará los tres párrocos de las parroquias de tres barrios en las que se han desarrollado la Santa Misión.
Y del 25 al 27 de noviembre, Sevilla acogerá la edición número 43 de la Semana Social de España, para poner en común los trabajos previos que se están realizando en las distintas diócesis españolas desde el pasado mes de septiembre.
En todos estos encuentros, el debate ha girado en torno a un documento común, la guía elaborada por la Junta Nacional de las Semanas Sociales, la regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la participación.
El acto inaugural, el jueves 25 de noviembre, en el Alcázar de Sevilla, asistirá el nuncio apostólico en España, el arzobispo de Sevilla, el presidente de las Semanas Sociales de España y el alcalde de la ciudad. La ponencia inaugural estará a cargo del secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello.
Monseñor Saiz presentó el programa de las Semanas Sociales durante una rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Española el pasado martes.
La regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la participación. El tema elegido no puede ser de mayor actualidad y urgencia. No se trata de encontrar maquillajes o remedios superficiales a estos problemas. Se trata de llegar a la raíz para poder regenerar en una comunidad los valores morales y sociales que se consideran perdidos o que han quedado disminuidos. Una tarea profunda y compleja que requiere la aportación de todos los agentes de la sociedad y de todas las instancias de la sociedad.
Cerramos nuestro sumario de noticias recordando que pueden encontrar toda la información de la Archidiócesis Hispalense en la revista diocesana Iglesia en Sevilla, disponible de nuevo en papel con periodicidad mensual.
También en la web archisevilla.org y los perfiles de redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos paseando en este otoño sevillano y en concreto en este mes, que podemos rebautizar como el mes de los santos y no el mes de los difuntos. Para contrarrestar incluso que este mes sea recordado por una celebración que nada nos identifica como es Halloween, son muchas las iniciativas en la Iglesia que pretenden resaltar la festividad de todos los santos. Os queremos presentar la iniciativa de una colaboradora de la Delegación Diocesana de Medios, Virginia López. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Colaboras también en esta casa en una sección semanal de Herrera, ¿no es así?
Sí, con Mariani Molina hablo de la Sevilla Oculta en general.
Qué bonito, y eres fundadora de Paseos por Sevilla, ¿no?
Sí, es una empresa que fundé justamente hace 10 años, estamos de celebración. Una empresa cultural dedicada a difundir la historia y el patrimonio de nuestra ciudad, especialmente a los sevillanos en general y a cualquier amante de la cultura.
Virginia es historiadora, gran colaboradora también de su parroquia de Santa Catalina, que ha quedado restaurada maravillosamente, ¿no?
Bueno, estamos precisamente en el mes, ayer fue San Román y el 25 será Santa Catalina. Después de 14 años y medio, casi una generación de sevillanos no la conocía, pues por fin tenemos un templo restaurado gracias al empeño del párroco, de don Francisco Blanc.
Realmente tenemos un patrimonio en la archidiócesis digno de ser mostrado y explicado, pero tú prefieres más bien catequizar a través del arte, como un apostolado que en el poco tiempo libre que te queda lo ofreces a la diócesis.
Bueno, puedo decir que me sale de forma innata. Cada vez que realizo una visita cultural a una iglesia en concreto o a un convento, pues es una visita catequética porque va impregnado. No es un sermón y no digo yo nada especial, simplemente que hablo, por ejemplo, del carisma. Pongo un ejemplo. En Sevilla capital hay 22 conventos, entonces, de clausura femenino, no me gusta priorizar en lo importante, lo conocido, que puede ser, por ejemplo, Santa Paula. Me gusta enseñar todos los conventos, inclusive las salesas. La primera vez que llamé pidiendo una visita guiada, la priora dice, pero aquí no tenemos nada, se nos quemó toda la guerra. Digo, pero tenéis una fachada, por ejemplo, que la gente no conoce, y tenéis un carisma.
Totalmente.
Entonces, cada vez que yo hago una visita a un templo en general, hablo del fundador, de la orden. Entonces, considero, lo hago de forma individual, no lo hago asesorada por nadie, ¿no? Pero considero que es una forma de evangelizar a través del arte, del patrimonio, pero sobre todo de las órdenes religiosas, que Sevilla es riquísima en el abanico de carismas que tenemos.
Y sobre todo puedo dar garantía de la fundamentación con la que ella se prepara cualquier visita y cualquier colaboración con la diócesis. De ahí también la iniciativa de los paseos con los santos de Sevilla, porque creo que eso es muy importante también, ¿no?
Bueno, en el caso de los santos es algo personal. De pequeña puedo contar la anécdota que mi primera lectura fue un cuentecito que todavía se vende de la editorial Apostolado Mariano, que era Santa Rita y San Luis Gonzaga. A mí sí me quedaron las dos imágenes. Ya con el tiempo supe sus nombres, ¿no? Pero mis primeras lecturas infantiles fueron hagiografías, que son biografías de santos. Entonces me gusta muchísimo el tema. Leo muchísimo sobre santos y con el tiempo me di cuenta que Sevilla es riquísima en personas que dieron su vida y que han caído un poco en el olvido, en el anonimato, sus procesos de canonización se interrumpieron. Y cuando hablamos de santos, están en el escalafón más alto. Pero yo doy valor a todos, a los beatos, a los venerables, a los que, como se dice coloquialmente, murieron en olor de santidad.
Totalmente, sí.
Son
sí,
personas
sí.
Virtuosas, buenas, simpáticas, como yo digo, buena gente, como abunda en el sur, y que merece la pena dar a conocer.
Muchos santos sevillanos desconocidos, ¿verdad?
Muchísimo. Por ejemplo, yo no conocía, lo reconozco, cuando beatificaron al que ya es santo, San Manuel González, lo conocí a través de la beatificación y digo, madre mía, yo he pasado por la calle Vidrio, he leído su placa y yo misma me he quedado casi indiferente, ¿no? Entonces, en los últimos años se están dando a conocer, afortunadamente, y a Dios gracias, pero todavía queda en el olvido esos nombres que a mí me encanta rescatarlos.
Fíjate esa pila bautismal de San Bartolomé, donde fueron bautizados Manuel González, Miguel de Mañara.
Esa parroquia santa ya de por sí,
sí
vamos.
Sí. Ahora fíjate que la Madre Trinidad, que es la fundadora de la obra de la Iglesia, que regenta esa parroquia, pues.
Y un mártir del 36.
También.
También ese es beato.
Pues fíjate que tenemos ahí como una cantera de testigos de la fe desconocidos por los propios sevillanos.
Sí, efectivamente. Yo cuando fundé mi empresa, pues uno de los primeros paseos que hice es ese específico. Lo hago una vez al año, no me queda muy lucido, pero lo hago con mucho entusiasmo. Lo hago siempre el 1 de noviembre, aprovechando que es festivo, y es un recorrido a pie. Pasamos por algunos lugares concretos, pero sobre todo es difundir sus nombres en primer lugar, que suenen, y sus vidas, que son grandes biografías, y también personas como nosotros. Los santos están en los altares, pero también fueron humanos, fueron personas como nosotros, con su flaqueza y con muchísimas virtudes, que es la que hay que dar a conocer, por supuesto.
Y más allá de tu oferta dentro de la actividad empresarial, también pones a disposición de la diócesis ese apostolado para que también ese paseo de los santos sevillanos sea no de manera lucrativa, sino de manera también apostólica.
Sí, bueno, en ese caso estoy encantada y muy agradecida. Yo propuse la idea, porque es verdad que llevo 10 años haciendo este paseo con los santos con mi empresa, pero tenía muchas ganas de hacerlo a nivel diocesano, con comunidades parroquiales y demás. Entonces, bueno, pues si te parece, comento la fecha.
Tenemos la cita, exactamente, tenemos una cita. No va a ser el 1 de noviembre, que ya ha pasado, vamos a hacerlo a final de mes.
Exactamente, he querido aprovechar este primer año, coincidiendo con el 10º aniversario de mi empresa, como broche, creo que es un regalo muy bonito. Pues comento a los oyentes que el domingo 28 de noviembre va a ser por la tarde, porque es el hueco que quedaba, a las
4:30
de la tarde, gracias. Pues va a ser un recorrido a pie. Empezamos en la plaza de San Román, dura 90 minutos aproximadamente, y la inscripción es gratuita. Y bueno, pues animo a participar a aquellas personas que estén interesadas, principalmente para conocer a sus paisanos, porque van a conocer vida de sevillanos, y después más allá, pues esa inquietud religiosa de conocer a hombres y mujeres que han alcanzado la santidad, que es a lo que estamos llamados, al final.
Habiendo descubierto tú la santidad de estos sevillanos, ¿hay una nota común entre todos ellos? ¿Realmente hay un carácter propio de los santos sevillanos con respecto a los santos castellanos, por ejemplo?
Bueno, quizá el tópico de la alegría. Personas, como yo la llamo, simpáticas y buena gente, ¿no? Está la anécdota de que Santa Teresa de Jesús no congenió con nuestro carácter y la pobre casi se fue espantada. Yo soy de educación salesiana, entonces para mí la alegría es un valor cristiano muy importante y yo creo que puede ser la nota dominante. También el ejemplo, los santos de Sevilla aspiraron a la santidad sin el ánimo de querer ser conocido o reconocido, pero sí siendo ejemplarizante, dando ejemplo de, porque tú puedes decir muchas cosas, pero si no lo haces, pues de nada sirve. No sé, se me viene a la mente la frase tan bonita de Sor Ángela de la Cruz, que la seguimos llamando así, ¿no? Sor Ángela, cuando ella estaba todavía en casa de sus padres en la calle Santa Lucía, pasó un carruaje de una señora que fue repartiendo moneda y dice, pero esto no sirve de nada. Si tú no eres pobre con los pobres, no tiene sentido dar limosna, ¿no? Y esa frase representa el ejemplo máximo, ¿no? Y se ven otros santos sevillanos.
Decía al comienzo de esta entrevista lo importante que es el patrimonio cultural e histórico de nuestra diócesis. De hecho, don Juan José lo puso mucho en valor con la Vía Pulcritudinis, y también don José Ángel, pues, dice que uno de los hechos diferenciales de nuestra diócesis, ¿no?, esa riqueza patrimonial. Pero quizás está un poco desatendida pastoralmente, es decir, a la hora de mostrarlo, pues hay mucho más subrayado por parte de los guías en los autores, el estilo, el material empleado, que realmente la simbología, todo lo que plasma cada obra cultural, ¿no? Religiosa.
Sí, realmente, exactamente. Cada obra de arte religiosa tiene un mensaje. Se hizo por algo, se hizo a mayor gloria de Dios. Entonces tú no puedes separar ese mensaje. Aunque la iglesia esté desacralizada, aunque no haya una comunidad religiosa, como es el caso de Santa Clara, una iglesia, un convento, siempre va a ser la casa de Dios. Entonces no puedes explicarla como un museo. Tendrá muchas obras de arte, habrá presencia de artistas de los grandes, que Sevilla ya sabe que ha dado a luz a grandes pintores, grandes artistas, pero no estás enseñando un museo, no estás enseñando piezas ahí que están para decorar. La suerte que tenemos es que nuestra fe se ha manifestado a través de grandes obras de arte. Nuestros templos no están con las paredes vacías, como en otras confesiones. A Dios gracias, pues tenemos pues eso, esas grandes obras de arte, pero no es un cuadro colgado en un museo. De hecho, cuando yo hago la visita en el Museo de Bellas Artes, siempre digo, pensar que este cuadro estuvo claro, en un retablo, claro. Siempre estuvo en una iglesia o en un convento, está aquí por las circunstancias. Entonces, son las dos caras de la misma moneda, el arte y la fe.
Y luego, en tu paseo por los santos, no es que vaya especialmente a lugares de un patrimonio histórico de mucho valor, sino va realmente a lugares que, bueno, si vas pasando para enseñar Victoria Díez por la calle Arguijo, no te encuentras allí un templo barroco impresionante, pero te encuentras el Colegio de las Teresianas, institución a la que ella perteneció.
Claro, efectivamente, en este paseo no entramos, no incluye visitas guiadas, no entramos en ningún sitio. Es un paseo en el que doy a conocer precisamente las biografías y los puntos, los enclaves de Sevilla donde estas personas pues vivieron o estuvieron, ¿no? El caso, por ejemplo, también, aparte de Victoria Díez, pues eso, San Manuel González, la calle Vidrio,
claro,
por ejemplo.
Claro, tú antes pasabas por allí, veías la placa, pero no sabías realmente de quién estaba hablando.
Efectivamente, casi todo el mundo conoce el monumento de Sor Ángela de la Cruz, que está al lado de la iglesia de San Pedro, pero voy a dar un pequeño adelanto para que se animen a participar. ¿Por qué empezamos en la Plaza de San Román? Pues porque Sor Ángela tuvo una visión de la Virgen, algo que la gente no conoce, en la propia calle Enladrillada.
Claro, exactamente.
Sí, entonces, sí. Por eso empezamos ahí, porque empezar en la estatua
es
un poco...
Muy cerca de su casa natal.
Efectivamente, empezar en la estatua es algo realmente conocido. La estatua sí es conocida en sí y siempre está llena de flores porque las personas acuden. Pero el hecho de que la Virgen se le apareciera no es algo conocido. También hay santos de la época cristiana que son muy conocidos, como la famosa Santa Justa y Rufina. Pero si yo hablo de San Juan de Sevilla, casi nadie ha oído hablar de él. Y es un santo martirizado en el siglo IX.
Tiene San Juan Pablo II un escrito que se llama Imparare Roma, donde se hablaba de cómo aprender Roma, aprehender Roma, y no solamente visitarla, sino empaparse del alma, del espíritu que aparece por ahí, de todo lo que es entraña una historia de muchas personas viviendo en esa ciudad. Creo que también en Sevilla nos falta imparare Sevilla, es decir, aprehender, ¿no?, con H intercalada, que nosotros nos empapemos de, bueno, pues de un alma que está dentro de la ciudad, que está hecha por historias de muchísimos, y entre ellos de muchísimos santos.
Sí, porque en ocasiones la propia población la que ha santificado al personaje. El caso más notorio es el rey Fernando, que fue el pueblo sevillano el que le proclamó el santo, con esa exclamación
ahora
entre vítores.
El 350 aniversario en este
de la canonización, efectivamente. Pero en este caso hay personas que han otorgado la santidad. Por ejemplo, el padre Contreras, que era famosísimo en sus sermones en el siglo XVII, se ha perdido la costumbre de los sermones. Tenemos el famoso púlpito del Patio de los Naranjos, donde grandes
ilustres
oradores,
santos.
San Juan de Ávila, etcétera. Sevilla era una ciudad donde, claro, como era puerto de Indias, pues todos los grandes predicadores sermonearon aquí en Sevilla y el pueblo recibía esas enseñanzas. Entonces, cuando la persona moría, pues todo el mundo lo consideraba santo. Entonces, pues volvemos un poco al mismo tema, es conocer a esas personas nuestros antepasados estaban familiarizados con ellos y nosotros hemos perdido quizás esa distancia, ¿no? Entonces se trata de conocerlos mejor.
Quizás conociendo historias recuperamos identidad, ¿no?
Sí, una identidad religiosa sevillana, sí, se puede decir que Sevilla es una ciudad santa. Hace poco ha habido una promoción, una actividad parecida en Madrid, y yo pensaba, digo, bueno, es que nosotros tenemos más santos, no vamos a competir en número, pero ya que tenemos esa riqueza, ya que tenemos un abanico muy muy grande de personas santas en Sevilla, pues qué menos que darlas a conocer, ¿no?
Virginia, me ha encantado. Celebramos nosotros el 3 de noviembre todos los santos sevillanos.
También,
y ha sido
también
nuestra pequeña aportación con
muchísimas
los santos
gracias,
sevillanos.
Muchísimas gracias y encantada y muy agradecida.
Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web del Archidiócesis, archisevilla.org. Agradecemos el trabajo de Rafa Carrillo al frente de la técnica y le deseamos una recuperación de su catarro. Nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Feliz fin de semana.